Señores, yo no me sé el tan, 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 tan. Pero con esta música fúnebre, iniciamos la temporada 4 de...
La pelota de aquí. Dale para allá, papi.
Vamos ahí. Fernando, este año no vamos a pelear.
Sean todos bienvenidos a la pelea semanal, digo, la pelota de aquí, donde Lecer, Domingo y yo estaremos hablando de muchas cosas interesantes de nuestro béisbol. Para mí, por segundo año consecutivo, es un honor estar frente a ustedes con la pelota de aquí, temporada 4. Este año hay mucho que hablar y por eso yo no estoy solo. Tengo dos personas que quiero, aprecio y Eliezer, que estarán aquí con nosotros.
Ya, bueno,
tenemos a nuestro amigo Domingo.
Cuánto amor. Domingo Batista, cariño. Ese que come papel no maduro y no lo mastica, dicen por ahí. Eso dijeron que
¿qué? Domingo enamoró a un, pero una rubia.
Me pidieron que repita eso. Yo compré el entró. Público. Yo me debo al público.
Los ojos dije que...
Yo me debo al público.
Ah, pero yo quiero ver el podcast después de esto. Yo,
ay.
Ay. Me llegó. Este año entrenamos...
¿Cómo? ¿Y qué fue?
El piano de aquí.
Señores, nuestra voz en off cambió. Gracias a Dios, nuestra voz principal creció. Sí, es gigante nuestra voz ahora. De estar aquí en algunos ya momentos especiales, pero este año tenemos una voz.
Ojo, una voz fina esta.
Sí. Delicada.
Una voz delicada.
Una voz delicada.
Óyeme, pero suave, una cosa suave.
Suave como las, como la muerte de mamá, ¿qué dice?
Sí.
Con nosotros. Nuestra voz en off de este año.
Saludos. Hola.
Oigan, qué dama.
La hora exacta. Di eso. La hora exacta.
No, esto se está grabando atemporal.
Ah, bueno. ¿Y no estamos en vivo? Ah, coño.
No estamos en vivo.
O sea, estamos en
señores,
vivo.
Señores, el tío él.
¿Ustedes lo presentaron? ¿Cómo está hablando?
Ah, no.
No.
Ya comenzaron.
Comenzó esto.
Ya el tío él está con boca. Ustedes. Gracias. 4 años junto a ustedes. Estamos contentos de que empezamos una temporada más. El precedente, Fernando, de la era digital, del contenido digital de la República Dominicana de Pelota Invernal. Bendiciones. Y vamos al juego. ¿Qué tenemos?
Dicen los liceístas, en su justa razón de, porque son campeones, que fue el Licey que ganó. Vamos a empezar hablando de ese tema importantísimo. ¿Por qué? Porque el que ganó empezó perdiendo. Y no necesariamente en marcador, no necesariamente en el juego. Duele ver que en el primer día de temporada, en la mañana, todavía había gente imprimiendo abonos. Sí, los Tigres del Licey anunciaron el lanzamiento de su plataforma, lo cual está muy perfecto.
Bien.
6 tickets.
No, por huepa tickets, y eso está perfecto. Son pasos que debían darse en el pasado.
Bien.
Quizá la gente esperaba...
5 o 6 años tarde, pero llegó al fin.
Pero llegó, vámonos por partes. Pero me chocó mucho el hecho, y es que no entiendo cómo en los Tigres del Licey, todavía a esta altura del juego, estaban imprimiendo abonos. Porque tú me dices, la boleta del Diario Vivir, bueno, está bien, tú no puedes arriesgarte a que sea una pérdida, de que imprimir muchísimas cosas que no se van a usar. Abono, mi rey, da una tarjetita. Entonces, ¿por qué ustedes creen que los Tigres del Licey tardaron tanto en hacer algo tan sencillo como, primero, venta por internet, y segundo, no tener tarjeta de abono?
Hay tarjeta de abono. Yo tengo tarjeta de abono.
¿Tú la tengo, pero de años pasados?
No, yo tengo la de este año.
¿Tú tienes tarjeta de este año?
Sí.
Perfecto.
Mira,
¿por qué entonces había ayer muchísima gente esperando impresionante?
Sí, eso es.
¿Por qué no todo el mundo tiene tarjeta? Porque yo puedo ser que...
No,
yo,
tú tienes la opción de pedir tanto pero taquilla entonces, como tarjeta.
No debería existir la taquilla. De abono no. Para mí, a mi forma, yo...
Hay que darle taquilla todavía en el 2020.
Que sea yo, 24. Que yo como fanático, como abonado, quiera una taquilla. Bueno, está bien, pero que la opción sea, mire su abono aquí. Una tarjeta.
Una de las
y
cosas...
Y que yo diga, no, yo no quiero eso. Yo quiero mejor que tú me la des física. Uh-huh. Pero bueno.
Una de las cosas más difíciles de romper, sin lugar a dudas, que son las tradiciones. Y el Licey es un equipo muy tradicional, muy sistemático. Y por eso nosotros podemos ver que en diversos procesos son como... van un poquito más lento. Porque son muy aferrados a una tradición, a lo que les funciona.
Una tradición de tratar mal al fanático.
Aunque esté mal, pero es parte de cómo ellos son como fanáticos. Que los mismos socios dueños son fanáticos del equipo. Y a veces les llega ese momento donde... hacer un pequeño cambio, le toca esa sensibilidad. Pero que si quitamos esto, ya no es Licey. Y eso lo hace que tome más tiempo. No digo que específicamente sea el caso de las boletas. Ojalá no solamente el ICEI, sino la liga de forma general pueda tener un sistema de boletería más eficiente, electrónico, con QR. Muchos equipos que ya han llegado a la tecnología a la boletería de ellos. Y qué bien que el ICEI está dando ese paso, porque para nadie es un secreto que es una de las tres o dos marcas más sólidas de la pelota invernal. Y evidentemente cuando un equipo grande puede tener esas facilidades, inspira a los demás.
Pero ahí yo voy a pecar y me van a decir, ah, pero la voy a liceguita, la voy a esto, la voy a lo otro. Pero aquí no hay una marca más grande que el Licey. O sea, mercadológicamente hablando en el país.
Y con más razón tienen que tratar bien a sus fanáticos.
Sí, pero define tratar mal a los fanáticos.
Tratar mal a los fanáticos, que el único beneficio por tu abonate es que tú vas a tener los juegos del Licey Águila seguro solamente por eso. Es el único beneficio que
recibes. ¿Y cuáles son los beneficios que dan los otros equipos? Para ponerte
por lo menos te dan la boleta a tiempo.
Aquí hay un beneficio, aquí hay un beneficio legendario que fue que el Escogido regaló todos los juegos de la ruta para sus abonados. ¿Tú te acuerdas de eso, Fernando?
Pero por lo menos
tiene ese boleta a tiempo. Tengo conocimiento de eso.
Eso es un beneficio legendario para la liga, porque no solamente tú estás llevando a un jugador número 26, ahí, tú estás llevando a tu público.
Pero por lo menos, digo yo, si tú sabes que todo esto es por los juegos Licey y Águila, porque cuando juegan las estrellas vienen los toros, te ponen una promoción, tú siendo abonado, ven con un panty azul y enséñame lo que te puedes dejar entrar gratis al play.
¿Con qué?
Con un panty azul, una prenda azul, enséñame y te dejo entrar gratis al play. Yo pagué por esa boleta siendo abonado.
Sí, pero tiene que respetar.
Empezamos bien.
Pero es lo que te digo.
Es parte de
súbele
lo que
el precio, excúsame, Fernando, súbele el precio a la taquilla de Licey y Águila y ponla disponible al público, ponle un chismacara. ¿Por qué? Porque no es justo que una taquilla que vale 500 pesos y yo tengo que pagar 5 mil por ella. Pero usted, los liceístas, también son muy masoquistas. Y se en culpa de eso.
Tú le estás hablando a los liceístas que están mirando el programa.
A los liceístas que están mirando el programa y son voz en off también aquí.
Domingo, te voy a decir algo, Domingo. Esa parte de la tradición, nosotros que consumimos, visitamos y vivimos el béisbol más internacional que el de aquí, que vamos una vez al año, dos, a un este grande
liga. Ahora, y tú me excusas al final de eso. ¿Qué fue? Y tú me excusas.
No, porque tú también, ¿o tú no?
No, yo todavía no.
Bueno, lo que tenemos la dicha de hacerlo, comparamos ciertas cosas, porque en Estados Unidos sí eso hay actividades, igual que aquí. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa, tenemos un pueblo que es así, tenemos un país que es así, que le gusta esa actividad. Ven, vete de azul y entra gratis. ¿Entiendes?
Sí.
Una vez hicieron ven con tu peluca, una vez hicieron ven de rojo.
Eso está bien.
Los toros en 2020 te están haciendo noche de damas.
Y en el 2020 la final con los toros abrí en grava también.
Pero que tú sabes que ese tema, otra vez, y lo voy a tocar por última vez contigo, porque tú me tienes enfermo con esa vaina ya. Tú estás como la cuenta de los toros que ahora es una comedia.
Ajá.
Los toros fans, ¿qué se llama?
Sí, sí.
Whatever. Yo lo tengo tan muteado.
¿No es una cuenta parodia eso?
Él dice que no.
Es una cuenta
parodia. Pero yo lo tengo como un loco ya. A mí no me importa. Y está muteado y no quiero ver su disparate. Loco, hay que entender el mercado donde se está. ¿Entiendes? El Licey, cuando va a la Romana, llena. Porque la gente quiere ver al Licey.
Sí.
Por X o Y razón.
Sí.
La gente quiere ver a las Águilas cuando va.
Sí. Sí.
Ese caso se da en Miami con los Marlins. Para que no diga... cállate. No, eso no diga nada.
Solo no hizo nada.
Nada. Por si
el Marlin Park no lo llena ni Atlanta.
No de Atlanta, pero la gente
los Yankees lo llenaron.
La gente vaya a ver los Yankees, va a ver el equipo que llena. ¿Entiendes?
Pero estamos hablando aquí.
Aquí, pero te voy a explicar. Aquí a la gente no le importa lo todo lo del este.
Ah, bueno, pero lo que te digo. Y volvió
a pasar. La gente, lamentablemente, el fanático que sigue final, no quiere ver Licey. Te digo por qué. Porque históricamente...
Pues no son fanáticos nada, entonces. Los que son curitas de Agri Licey.
Tú lo puedes decir de esa forma. Pero ni Estrella ni Licey en un punto son atractivos para la fanaticada.
Para el fanaticado de Licey. O sea, no, si juega no Licey y Estrella.
Oye, pero que tú vas a Santiago un juego de Águila.
Pero no me justifique. No me justifique por eso que hay que coger tanta ducha para comprar una en la boleta.
Final. Espérate, ya estamos saliendo, no salimos la boleta. En la final.
Ah, no salimos la boleta, ok.
En la final.
Es que una cosa va de la mano con la otra.
¿Cómo?
Una cosa va de la mano con la otra.
Sí, sí, pero en la final por lo menos hay más facilidades. La gente se mueve más fácil. ¿Por qué? No sé qué está pasando ahí. Porque a veces. Corre bien la venta de boleta.
Cuando es con otro equipo que no suele.
Corre hasta con las Águilas, corrió bien.
¿Cuándo?
Año pasado, bien. Nunca.
¿Cuándo?
¿Cuántos reportes tuviste de problemas?
Los mismos reportes de siempre. Yo el año pasado. En el mercado negro que hay que comprarla.
Le hemos dado mucha piña al Licey. Yo quiero mencionar, destacar algo.
Déjame decirle algo a este. Un segundito. Y escúchame, sí. Tú tienes que saber.
No te dejas hablar.
¿Cómo es la pelota de aquí?
El podcast, sí.
Y no, pero la fanaticada, ¿cómo es? Bueno. Lamentablemente, los equipos más pequeños no han hecho el trabajo de enfocarse en que el béisbol es todo el mundo.
Eso es una realidad.
Eso es cierto, sí.
¿Entiendes? Y fue tanto así que Licey y Águila, creo que fue que hicieron, hicieron una tabla, juego premium y juego regular.
Eso es verdad.
Y se ofendieron muchos equipos.
Y se ofendieron.
Lamentablemente.
Sin embargo, nada más los gigantes del Cibao han hecho una vaina que diga, yo soy una marca fuerte, perdón que le dé a la mesa. Yo he hecho mi trabajo, yo me he movido, yo soy un equipo que me respeto.
Eso es cierto.
¿Entiendes? Entonces, si la estrella, si los toros, si los gigantes, si los leones no se ponen la camisa como hicieron Ángel y Licey en su momento, no lo van a lograr. Señores, estamos en una era que cualquiera gana.
Y es una cuestión de posicionamiento de marca también. Que
es lo que digo.
Oye, del 2015.
No ha repetido nadie.
No ha repetido nadie. Hasta el campeonato de las Águilas, tengo entendido, el de ahora.
2021.
2021. El caso es que ganaron hasta los toros. Uh-huh. ¿Repitieron los equipos?
Sí, eso es algo increíble. Sí.
¿Tú sabes que si cogido ganador hace otra vez eso?
Sí.
Que está difícil, pero es posible.
Puede pasar, la pelota es así. Entonces, no es a mí. El fanático está mal por el play. Está mal. Pero los equipos tienen responsabilidad de que el fanático rival no respete a su equipo.
No.
Él es el tiene la palabra. Me salté de domingo.
Llegamos gracias al Team Deportes. ¿A quién más llegamos?
Doctora Cueto Diabetes, mi esposa.
Llegamos gracias a Cookie Shop.
Ok. El juguete para adultos.
Tú sabes, papi. Okay.
Falta uno.
Y Ferre Quick.
Una vaina bien.
Tu ferretería. Mira.
No esa ferretería.
Quería decir.
Incluyenos, por favor, si hay.
Quiero que sepan, antes de yo destacar la parte positiva que quería decir de Tigres del Licey. Quería decir que en el continente americano, el béisbol no es un atractivo para el populacho. Olvídense de eso. De que si está alto el precio o lo que sea. El béisbol no es un deporte para que vaya el día a pie. Y no se me ofendan. Pero no está destinado a que vaya el de a pie.
Es un evento muy caro.
Es un evento caro.
Sí.
En cualquier lado del continente americano que tú vayas. Yo no sé en Europa, ni en Asia, ni en ninguno de esos sitios. La parte a mencionar que de Tigres del Licey a destacar es que vienen con un documental, señores. Vienen con un documental que retrata las ocurrencias, las vivencias del campeonato número 23. Por la 23, la ruta de la victoria. Y fue producido, señores, desde cero, por esta casa productora, Caballá.
¡Un aplauso! Oye, eso fue lo mejor que pasó Licey en el campeonato, con su productora. No el campeonato en
sí. Aparte de eso, el campeonato también.
Te agradezco.
El campeonato no me interesa.
Tú quieres un lambón, loco.
Te agradezco. Entonces,
hay que lamber.
¿Quién te paga por estar aquí?
Bueno, que no,
sí.
Que no.
Sí, soy yo que pago.
Te agradezco la distinción. Y hay algo, me rasgo las vestiduras azules.
¿Ay?
Rasgo las vestiduras azules. Y hay algo que la gente no sabe. El Licey gana el año pasado, pero en el roadmap, en el mapa de sucesos que estaba preparado para el Licey del año pasado, no estaba contada la corona. Al Licey se le dio algo, pero el equipo que estaba preparado para ganar era el equipo de este año, que entra siendo campeón, contrario a lo que la gente piensa.
Así es, ¿eh?
O sea, que el Licey...
Los planes eran para este año, no para el año
los
pasado.
Los planes eran para este año, y no solamente para este año. Es que nadie contaba primero que Ronnie jugara el año entero, que Eli hiciera lo que hiciera, y que todos los importados que trajeron, menos Tristan Casas, que entonces le da el pie a Ramón Hernández para que haga lo que haga. Uh-huh. Nadie contaba que eso pasara.
No, fue una temporada perfecta. O sea, fue una temporada perfecta que no se buscó. Me recuerda a los toros, fue un proceso escalonado. Los toros, acuérdense que perdieron la final contra el Estrella el año anterior.
Y después
hicieron las mejores temporadas que yo he visto en
el equipo.
Hasta que llegó la del Licey el año pasado, que la gente de la Romana quería minimizarla poniéndole el periquito, pero es que no.
Lo único que hicieron los toros fue ganar un juego más que el Licey esa temporada.
Sí, y la final fue 5-3.
5-3.
O sea, si tú te pones a ver en perspectiva,
sí.
No desmeritando la final del otro porque la ganaron, pero el Licey ganó 4-1. A un 5-3 hubo más cosas.
Si tú quitas el primer juego, fue 4-0.
Es verdad. Y si tú buscas el diferencial de carrera, el Licey le metió 17.
No, fue de abuso.
Y no quiero que te digo, mi amigo Lino Rivera fue el que ganó ese campeonato. Pero, Licey, si tenemos el terreno, recordemos que el Licey fue Manel del año, ejecutivo del año,
todo,
MVP del año. MVP.
Limpieza del año. Todo.
Rompió el round robin. Récord de 34 victorias.
Y 16 derrotas.
O sea, Licey.
Barrio.
Licey rara vez perdió dos juegos en línea el año pasado.
En una perdimos tres en línea.
Es una pérdida de tres líneas.
Y después de ahí, man.
Ojo, cuando el liceísta la voz dijo en una peli modré, por si acaso.
Que es el liceísta, lo que no podemos ser somos nosotros.
Miren, lo que me gusta de la pelota de aquí, de nuestra liga, de nuestro Lidón. Muchas personas asquerosean el oficio, pero los últimos años los torneos se están dedicando a cronistas deportivos. Este año lo vamos a tener en honor a Onfalia Murillo.
Doña Onfalia Murillo.
Doña Onfalia. Pero claro.
Ha pasado en nombre de Tomás Troncoso. Súper merecido también. Y yo creo que Centro Deportes debe ser la escuela de que vio nacer a un sinnúmero de cronistas. Señores, de ahí salió Enrique Rojas, por ejemplo. Y tuvimos la oportunidad de ver a Franchi Plaza ahí también, en paz descanse. Tuve el honor de conocerlo en la universidad, un año antes de su muerte. Y salieron muchos grandes de ahí, compartió con muchos grandes de la crónica. Y yo creo que es muy merecido, la pionera, la primera mujer, básicamente, en hacer todo lo que se ha hecho en crónica deportiva de este país.
Rompió muchos esquemas, doña
Onfalia. Rompió muchos esquemas. Ella decía en sus discursos, con el llamado a la nueva generación de cronistas femeninas, aprendan inglés para que puedan hacer cosas que no pueden hacer otros. Y esa fue su clave. En el momento que Onfalia salió, dos o tres periodistas era que podían manejar el idioma inglés por un tema de que vinimos de un país pobre y en ese momento costaba bastante estudiar inglés. No teníamos los programas que tenemos hoy para estudiar el idioma.
¿Saber inglés era un caché?
Era un caché.
Se fronteaba con eso.
Exactamente. Saber inglés era un caché, te daba otro estigma. Y Onfalia podía hablar inglés y le comió mucho los caramelos a hombres en ese momento.
Sí, sé que Onfalia lo importante.
Ojo, estamos hablando del tema de pelota, por si acaso. No, caramelo, sí, no se vayan por otro lado, por si acaso.
No van a hacer el programa.
Que algo que me gustó de Lidón es que se lo dio en vida.
Sí.
Y realmente, no, realmente. O sea, sí.
Que deben hacerlo con voto más.
No se puede. Lo que sea. No, porque bueno, algo que yo quiero cuidar mi comentario es que no sé si es que Lidón tiene un orden de personas elegidas ya, preestablecida para, bueno.
¿Se lo han dedicado a, okay, perdóname que te interrumpa, a...
Yo no recuerdo.
¿Cómo se llama? ¿A Roosevelt?
No.
No, no.
Fácilmente el año que viene va a ser de él.
El año
murió el año pasado.
Fácilmente el año que viene va a ser de él.
Ojalá. Roosevelt se lo merece. Entonces...
Pero hay un...
yo no sé cuál es el protocolo que...
Escúchame, Fernando, pero ahí también hay un Mickey Mera, no sé si se lo han dedicado, que merece también.
Llegará en su momento, llegará. En su momento llegará. Pero me gustó, qué bueno que fue una persona en vida. Sí, que lo disfrutara, que esté ahí, que lo veamos. Yo soy muy cuidadoso con eso también, porque Dios no quiera, por ejemplo, que yo le dedique un trofeo a Domingo, un campeonato, y Domingo salga a ser Domingo. Y yo tenga que quitar la dedicatoria. Intentaron hacerlo con Mato Berrido y sabes el lío que se
armó. Sí, hubo un problema.
Hubo feo, pero todo el mundo sabe lo que pasó.
O sea, que Bienvenido Rojas tiene que esperar a morirse para hacerlo dedicar.
No debería pasar.
No.
Bueno, yo pienso
pero tampoco puede pasar.
Yo pudiera intercalar.
Hay muchas figuras.
Hay muchas figuras.
Leyendo, yo empecé leyendo a Bienvenido Rojas.
Aquí hay muchas figuras.
Yo escuchando.
Casi mismo a Don Mendy López también hay que...
Entonces,
¿es lo que te digo?
Si Lidón tiene que cumplir con estrellas y cosas, yo hago un año fenecido y un año presente. Un año fenecido
y
un año
y son
presente.
Nombres que... Porque... Que tú piensas en un Onfalia Murillo. Tú tienes que pensar obligado en béisbol invernal. Obligado.
Obligado. No, en béisbol general.
Obligado. Es
que Onfalia Murillo de verdad representa la crónica femenina correcta. Y me la voy a jugar.
Claro. Es que la verdad, tienes que jugarte la policía.
La crónica femenina sin enseñar tajo.
Ay.
Uy.
Ya. Sin enseñar nalga.
Ay.
Ojo, no que dejen de enseñar tampoco, pero
sin escote. Ojo, como dice el coso, enseñen su cosa, sus redes personales.
Claro.
Pero respetar el juego, que el protagonista del juego, que el protagonista del pelotero.
Y destacarte por tu trabajo.
Destacarte por tu trabajo.
Eso es cierto.
Onfalia Murillo es el ejemplo obligado de todas las que vengan, vinieron. Toda, oye.
Yo me atrevo
a decir una cosa.
De Henry Barones,
porque claro que
una
sí.
Carrera tan larga sin escándalo, eso es difícil. Yo siempre le doy respeto a las personas de vida pública que pasan tanto tiempo sin tener un escándalo. No es que estamos aquí endiosando personas, porque son seres humanos, tú me entiendes, pero caramba, varias décadas expuesto y que no se sepa ni siquiera que te fuiste una luz en rojo.
Eso es una realidad.
Yo creo que eso merece un crédito.
A mí me apena mucho, y disculpa, Domingo. que mencionan cronistas femeninas y le sacan un sí, pero tal cosa. Uh-huh. Porque es verdad. Y por eso me enorgullece tanto el haber trabajado en algunas ocasiones con Natacha Peña. Yo creo que Natacha lleva el camino a eso mismo. Yo no he escuchado en 7 años que tengo viendo a Natacha y en unos cuantos meses, vamos a poner para donde es un año, que he estado siendo, viendo su trabajo, viendo sus cosas, nunca lo he mencionado. Sí, pero que Natacha tal cosa. Eso mismo yo veo un fallo.
No. Sí.
Pero nunca en la vida, ¿no? Con Falla Murillo en los 80, que en los 70, que en los 90, nada. Yo no he escuchado nada.
Siempre por la línea.
Todo su trabajo. Que está loca, que se cogió un pelotero, que hizo tal cosa, que hizo tal... No, nada, nada, nada. Y eso es algo que se debe imitar y promover en lo que es los medios. Porque una persona, no que sea una santa, como quieren pintado alta.
Sí, porque ahora, tampoco... No nada, sí, porque tampoco.
Porque la gente es humana.
Claro.
¿Entiendes? O sea, nadie es perfecto.
No es de Disney, Pixar.
Hay gente que debe aprender a mantener su vida profesional lejos de su vida privada.
Fernando, es que estamos hablando que no podemos ni mencionar un enemigo de ella, que es lo común en la crónica.
Que okay, es verdad, vamos
que a... Tú y yo no llevamos bien.
Vamos que, a salir de lo moral, correcto.
Tú el que uh-huh. se refiere a ella, se refiere con
siempre que,
con
es altura. Es que altura. La pelota y el trofeo se llevan mal. No, 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 es que de Onfalia no hay nada. Yo no uh-huh, sé uh-huh, nada uh-huh. de Onfalia.
Más que su trabajo.
Tuvo un problema con nadie en su tiempo.
Más que su trabajo y su dedicatoria a este oficio.
Como hoy, que hay cronistas que son enemigos.
A muerte.
A muerte.
Y no solamente son enemigos a muerte, porque también...
Yo son mamitas también, no pelean tampoco. Ustedes me ven así,
pero yo soy enemigo de Boca. El Excel y yo no lo llevamos.
Pero somos profesionales.
Sí, pero es mi hermano. No me vuelvo a topar.
Ok.
Oye, hay cronistas que lo meten al medio.
Claro.
Y fulano de tal. No, yo no hablo con él, mi amor.
Y esa vaina. No hable, sea profesional, mi hermano.
Ah, no, no, un uno de tres.
Sea profesional. La crónica está llena de mamita, lo dije
y fulano y sultano. Yo no hablo de gente loca. O yo no hablo, yo soy más alto que él. Mi amor.
Pero espérate, no. Pero no se lo
pero defiende cronista,
tampoco. No, no se topa. ¿Vos? ¿Se ven?
Hay cronistas que son enemigos de que porque no se saludaron en el Quiqueya.
Oye, esa vaina.
No, una ridiculez, loco. Y entonces, ahí tú te das cuenta que la crónica deportiva dominicana, principalmente en el béisbol, tal vez no sé de cricket, la crónica como te.
No, que está creciendo mucho la crónica de cricket dominicana.
¿La crónica de qué?
De cricket
dominicana. De cricket dominicana. Claro que de cricket, sí. La vaina. Entonces, cuando tú te pones a ver,
aparece
te
das cuenta loco, que nunca sabes.
La crónica deportiva dominicana está llena de enanos emocionales. Ustedes, como la nueva generación de crónica deportiva, debe abogar por la unidad. La unidad dentro de los parámetros del respeto. Y de que, por ejemplo, Fernando y Eresel no se llevan de verdad. Y míralo cómo están trabajando.
Sí, normal. Y,
no me mire,
y está pasando algo también. Y Fernando lo destacó con Doña Onfalia. Es que se habla de su trabajo, no de ella. Uh-huh. Y hay muchos cronistas que quieren ser ellos los protagonistas y no el juego ni su profesión. No,
exacto.
Incluso he visto yo que por error algún colega de ellos sube un corte o alguna entrevista de ellos y se arma un show porque se le olvidó para ponerle los créditos o algo. Y oye, y terminan casi de demanda.
Oh, sí, bueno. La amiga de Fernando me escribió, dije, dame los créditos.
Los créditos ahí, los créditos ahí.
¿Por qué fuiste tú?
A mí me parece, a mí me parece.
Fuiste tú.
Domingo.
Mi amiga no, mi hermana.
Domingo, a mí me parece que ellos se escribieron por WhatsApp. Ellos se escribieron por WhatsApp. Fulana, dime esto.
Cuando vine a ver.
Ahora la aprendimos ese día, sí. Laura, te quiero.
Vamos a jugárnosla.
Tú sabes, antes de jugársela, eso. ¿Tú sabes que el vivo ha dañado a la gente?
Claro que sí. Claro que sí.
Por eso yo he dejado de ver mucho contenido.
El vivo ha dañado a la gente. El resultado rápido de lo que tú haces. Porque cuando tú, por ejemplo, ves de que antes tú trabajabas y a fin de mes te daban la métrica, tú te mantenías trabajando de una manera excelente. Durante un mes.
Ahora no, tú tienes el feedback ahí mismo.
Ahí mismo. Ah, no funcionó. Y vas a buscar el mismo
sonido. Lo peor es eso. Tú después de un video, tú pones de entrar a la métrica. Mira, te vuelve loco eso.
Loco, ¿tú sabes lo bonito que suelta esto? Que yo ahorita salgo de aquí con todos los sueños. Yo a los 2 días voy a este episodio. O sea, ¿estás ready el video? Yo sé que estás ready hoy. Pasado mañana yo voy a sentar a este
episodio. Yo ni lo veo.
Yo no veo métrica. No. Me vuelvo loco.
Yo no lo veo. Ni leo comentarios. Y a mí me sorprende cómo...
Yo lo veo porque soy productor ejecutivo y tengo que afinar.
Eso es lo que tú quieres decir. Eso es que tú
quieres decir. Ya lo dijo.
Es el trabajo de él.
Es el trabajo mío.
Bien.
Tú quieres decir que tú eres...
Y pues no puedes decir que el trabajo del Ebro, no decir que yo soy productor
ejecutivo. Yo soy productor creativo, entonces.
Cógelo ahí. ¿Y ahora?
La voz de la producción técnica, ¿qué es lo que?
Entonces, y me pongo produce problemas nada más.
Ah, pero produzco algo por lo menos.
Produce algo.
Producción técnica y dirección.
Mira, tú sabes lo que es.
La voz yo tiene un gancho.
Tú sabes que yo me sorprendí, volví a dar a la mesa.
Loco, no
a mí me sorprende loco, tanto, de verdad, el breaking news mismo. Intentaba, loco.
De último minuto.
Ay, yo tuve una discusión con
Espérate. Yo tuve, wow, qué incómodo fue. Fulano, tú no me diste crédito.
Wow.
Te digo que es una cosa.
¿Y? O sea, no que no te lo puedo dar. Ah, sí, gracias, te lo doy. Pero exigirle al otro peleando.
Peleando y hacen...
¡Ey! Es que yo no entiendo cómo tú disrespetas mi trabajo.
No, porque hay una tendencia del consumidor de contenido dominicano que es robar el contenido. O sea, ahora mismo en cualquier página tú dices algo que trascienda y te cogen el clip y le ponen una marca de agua de ellos. A eso, hasta ese punto yo lo entiendo. Pero de ahí a tú coger y crearme un lío por esos, eso es...
O sea, que a mí me han sacado clips para Fórmula 1.
Uh-huh.
Y me lo han sacado en contexto y toda la vaina y lo usan en otro sitio. Yo sigo a la gente y le doy repost. Sí. A mí los otros días, ¿tú te acuerdas? Yo creo que ustedes lo vieron. Un grupo de locos
de loco viejo, sí.
De loco viejo del Quiqueya. Sí. Que se han dedicado simplemente a sacarme atrás para joderme cuando yo fallo. Lo han hecho poco.
Ah, pues son muy fanáticos tuyos. Pues. Yo,
yo tengo mi fama.
Dale tiempo a la gente que espera que caiga.
Yo tengo mi hate club.
Lo mejor es tener haters, señor.
Todos los días le doy contenido. Sí, el caso es que yo fallé en la entrada del pick de León. Yo trabajo en un proyecto, ustedes saben, donde hay un personaje.
Sí, lo tiene la gorra.
Donde el personaje principal, como quien dice, aparte de la figura pública que a ella, que él es el que la pega a todas. Perfecto. A mí me llegan muchas más informaciones. Y yo decido a veces ceder la cosa.
¿A ti es que te llegan las informaciones?
Le llega más gente. Pero el caso es que le llegó lo de Caminero. Él lo mencionó primero. Yo también ya. No le di mente a que sí que Caminero. Yo tenía mis apuestas en ver dónde cae Manuel Beltré. Y en la dinámica de, ok, yo voy a decir esto. No, yo dije, no, Manuel Beltré. Manuel Beltré va a ser el primer pick. Pero yo sabía que Manuel Beltré iba a ser séptima o...
Yo recuerdo.
Sexta o séptima ronda. Whatever. No lo cogieron a Manuel Beltré. Y un tipo que tenía 2 años, señores, sin escribirme un mensaje. Pero una dedicatoria. Y yo me estaba vacilando.
Le digo, gracias por tu cariño.
No, todo. Yo me vacilo porque...
Gracias por verme en la plataforma donde yo estoy.
Claro.
Por estar consumiendo mi trabajo.
Esa es la que él ve. Pero, o sea, él ignora totalmente que yo tengo 4 años en ESPN.
Eso es como un amigo mío ahora que él pone... Feliz cumpleaños, fulano de tal, en tu día. Wow, gracias por estar ahí. Tu amistad le pone uno. Sí, yeah. Pero no felicitaste a fulano así, a Juan Soto. No lo felicitaste así.
Es así. Pero se acabó la misa.
Oye.
Se acabó la misa.
Se murió el padre.
Se acabó la misa porque se murió el padre.
Y han hecho video de mí toda la vaina. De todo y comentario yo lo comparto. Dejan de joder. Apareció uno que quiso pasar de rayas. La voz que es mi abogado. Ya lo tiene. No joden más.
Para que tú te claro.
A la primera lo ploto. Pero mira, tranquilamente.
Normal.
Sincho, mira, loco, para que tú sepas, mi abogado tiene ese tweet que tú hiciste.
Está apoderado.
Ya tenemos todo. Tiene tu nombre, tiene tal cosa. Díselo, enseño, míralo ahí. Estamos bien. Más nunca. Eso no tiene que pasar con la marca.
Oye, si tiene que sonarlo, suena.
Sí. Los actos de advertencia son necesarios para que se acabe el lado. Mira, yo quiero decir algo.
Y termina ahí para que se acabe primero. La misa y vamos.
Pide permiso a Fernando primero, recuerda.
Señor host, ¿puedo decir algo?
¿Cuáles son tus 4 favoritos?
No, espérate. Voy a mencionar a un colega tuyo que te va a gustar la mención. Yo aprendí de Enrique Rojas.
Mi colega y compañero estaba Enrique.
Le gustó, sí.
Compartimos labores en ESPN.
Yo aprendí de Enrique Rojas.
De su boquita a comer, ¿aprendiste eso?
Me lo presentó Fernando.
Yo aprendí de Enrique Rojas. Que no el que la dé primero, sino el que la dé mejor. Y...
Eso aprendí yo, pero no de Enrique Rojas.
También aprendí de...
No el que le dé primero, sino el que la dé mejor.
Sí.
También aprendí de él que me mandó un mensaje con Fernando que me dijo que no personalizara las noticias. Son de las cosas que uno la escucha, aprende, y cuando tú lo empiezas a practicar, tú te das cuenta del porqué. De por qué lo ven de esa manera. Yo tuve un debate, un cambio de impresiones con un colega que decía, las noticias no se guardan, que qué sé yo qué. Yo le dije, oiga, a mí no me interesa los breaking news. Yo soy un creador de contenido. O sea, lo palo que lo de otro. ¿Tú sabes por qué?
Porque tratando de del palo se jode mucha gente.
Sí, se pone mucho huevo y encima de eso te desgastas. yo soy una persona que no soy muy visitador, que no soy muy escribiéndote de que fulano, qué sé yo qué, pásame esto.
No mames. Ah, no, 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 no.
Ey, ey, por así no.
No, no, a producción, no a la voz.
A producción.
Y quiero decir que...
Estamos en vivo, recuerden,
Compadre, no me gusta estar de que plagoseando. Yo tengo la bendición de Dios de que me llegan las informaciones sin yo plagociarlas. Entonces, son buenas las informaciones que me llegan, gracias a Dios. No son abundantes, pero me llegan. Y le doy muchísimas gracias a Enrique por la inspiración, por el mensaje que me mandó con Fernando el año pasado. Me lo mandó un momento crítico, Fernando, eso.
Tiene que presentarme a Enrique Rojas y se lo presentaste a la voz también.
Y oye, bueno, producción, ¿qué tú querías preguntar ahí?
No, quería decir que la misa se tiene que acabar.
Mm. Ya, hay que
yeah.
Acabar ahí, ¿no? Sí.
No, 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 espérate. Hay una cosa.
Mm.
¿Quién se lleva el primer pick del draft del 2024?
Ay, Dios santo.
Las tres orientales.
Desde el primer día.
Las tres orientales.
¿Las tres orientales?
Leones del Escogido.
¿Qué?
Sí.
Leones del Escogido. Está ahí. León, Estrella y Toro.
Tú sabes que...
Yo me voy con los cuernuses, sí, también. Me voy con ellos. Se llevan el primer pick.
Vamos a darle... Vamos a... Regálame 10 minutos más.
Dale, dale, rompe.
10 minutos más. ¿Quiénes pasan para ti?
Para mí pasa Licey. Pasa Gigantes. Pasa Águilas Cibaeñas. Atención, Ángelo Valle, mi papá.
Compadre, déjenle la envidia.
Lambón. Ni yo. O
sea, en el primer día la viendo ya, loco. En el primer día la viendo.
Es amigo.
Ahora no, ni por el día a la mañana las águilas.
Ovalle dice Fernando que no venga al programa.
Ya tú sabes.
Que venga, no.
Entonces.
Duro, Ovalle, de lo mismo.
El mejor.
Ovalle, dice Fernando que venga.
Compadre, pero diga a su 4 gente, pues sí.
Me quedé Licey, Gigantes, Águilas y la Estrella.
La Estrella,
Aguiló, mi familia.
Mira, la Estrella están pasando por un momento de reestructuración que va a ser complicado. Va a ser muy complicado. Pero la Estrella tienen un futuro brillante en cuanto a los prospectos que tienen.
No, me gustó esa parte, futuro brillante de la Estrella.
Sí, sí, sí. Un futuro brillante y no es de Orange.
Y no es de Orange. No, y Orange no existe. Bueno, en Francia.
Sí. Bueno, se quedan Toro y Escogido ya, para no estar
mencionando. ¿Se quedan Toro y Escogido?
Sí, Toro y Escogido se quedan.
Tú sabes que yo creo que se quedan las Estrellas y yo veo una pelea.
El futuro es muy.
Ojalá pase lo contrario, porque eso es mucho del béisbol. Yo digo algo que quiero y creo que pase, y al final pasa lo contrario y yo lo disfruto.
Claro.
Ojalá la pelea por el cuarto lugar veo entre Toro y Águila.
Tú eres friendly.
No, como Toro y Águila. Yo no creo en las Águilas, loco. Yo no creo.
Loco, no. Lo que pasa es que los Toros tienen un equipo bien dirigido. Empezó como Leon Rivera, igual las Águilas con Lejer. Sin embargo, el equipo de cada uno es como que yo lo veo y que ustedes no son malos, pero tampoco son equipos buenos.
Tú sabes,
se le pusieron
viejo. Es una cosa
viejo.
Que yo no entiendo.
Tú sabes que yo estoy viendo de los Toros. Este año los Toros van a tener serios problemas con todos los jugadores que tienen.
Yo pensé
ahí
los Toros se pasaron 3 meses no siendo importados.
Ahí tienen.
Y de que hay 10 nada más.
Ahí tienen.
Son 9 que van a jugar, no 25.
Exactamente, ahí que está el problema. Ahí tienen un Ronnie Rodríguez que lo firmaron en Agencia Libre.
Problema.
Hay que darle juego. Problema. Ahí tienen un Jermín Mercedes que lo firmaron.
Problema.
Hay que darle juego.
Juan Francisco.
Ahí tienen un Juan Francisco que al gol lo hay que darle juego.
Más problema.
A Neuri.
A Neuri Tavares.
Hay que jugarlo. Tienen a Pichito que tiene que jugar.
Tienen que jugar.
Porque sabemos que
está lesionado Pichito.
No, Pichito está ahí.
No, está bien, pero Cristian Adame dura 2 semanas sano y se va a lesionar otra vez.
Exactamente. Ya llegó el capitán Taurino, siempre entra. Tres días se lesiona.
Pero él no se lesiona en México.
No se lesiona en México, es aquí. Entonces también
hay otra cosa. Aquí es diferente al de México.
También hay otra cosa. Tienen un grupito de prospectos que tienen que jugar. Tienen un Ronnie Simón ahí que tienen que jugarlo. Tienen muchísimos jugadores que ellos tienen que buscarle un espacio. Entonces, en los Toros está complicado.
Pero lo que pasa es que yo veo, Lino es un manager que hemos visto esos casos antes.
Sí.
Que lo sabe usar. Por eso yo pongo al autor en un cuarto o quinto lugar. En la pelea. O sea, va a ser una pelea cerrada.
Con los nombres que tú
los Gigantes pudieran quedarse fuera, pero es que el equipo que tiene los Gigantes para empezar le va a hacer un buen colchón.
Espérate, hubo algo.
Y
que
un
no
colchón
faltó.
Factory.
Hubo algo pelea. Que nos faltó. ¿Qué? El único que yo puedo decir que tiene una. Que tiene su posición segura es el catcher que firmaron de los Gigantes.
Se me fue.
Wester Rivas.
Webster.
La única gente que tiene su posición segura que va a jugar el año entero es Wester Rivas, que es el catcher, el mejor pago de la liga.
Tú sabes que yo creo que ni él.
¿Y qué catcher tiene los
Gigantes? Tú vas a sentar a Mike para jugar para Guillermo juegue primera.
Me está entendiendo.
Es lo que estoy diciendo, el huevo que se va al maíz.
Entonces, Webster no va a jugar el año entero.
No, y ahí hay unas personalidades también complicadas. Los toros no la van a
ahora, ese club va a estar bueno con Samuel Chau entre Ronnie Rodríguez y Jimmy Mercedes.
Por eso te digo.
Ey,
ese club va a estar bueno.
Ey.
Ese Lino Rivera bueno. Tiene un reto.
Sí.
Que si Lino afina ese equipo, se va a meter a la Robin.
No hay que darle al nuevo campeón.
El problema va a tener afinarlo.
Si lo afinó.
Oye, campeón, ojalá. Si lo afino, ojalá con si gane lo la serie campeón. Del Caribe que quiera.
Por eso estoy diciendo.
El problema es que es no que lo va a afinar.
Si lo afina.
Es el problema.
Ahí es que está. No lo va a afinar.
A las Águilas tiene un equipo bueno de nombre, pero es que yo no me convenzo. No sé por qué.
Mira,
no me convenzo.
Si Yemil Benzede viene a jugar pelota me y no hace papeles de embucero, es posible que los toros tengan chance.
Mire, pues perdió entonces.
Ah, pues el problema.
Pues perdió. ¿Por qué crees que es embucero? Tú no puedes confiar en Juan Francisco y Yemil Benzede como tú.
Ah, para los focos que va Yemil
Benzede. Rodríguez tampoco.
Otro don Bucero. Ay, mi madre. Lleven a Roche para que completen el trío.
Lo mejor que hizo Toro, ¿sabes qué fue? Quitarle a Simil Royales.
Eso fue un palo acechado. Atención, Frank.
Es penosa.
No sé cómo dejan ir a Smil.
Fue penosa la ruptura. Porque sí. Ahí no hubo que agencia libre. Ahí hubo una ruptura. Que no se va a sanar ni Emil Royal.
Que después de César Valdés, Emil Royal está entre los mejores lanzadores de la liga. Y cuidado sí, el segundo.
Claro, claro.
Vamos a averiguar ese caso para la semana que viene.
Te digo una cosa. Emil es top 10 de la historia de la liga. Cerramos.
Calladito, calladito.
Mira, nos quedan 5 minutos. Aunque sea.
Sí, sí. Dale.
¿Por qué es que aquí... Discúlpeme, señor host, que me le robé...
¿Qué me importa a mí? Esta altura...
Su ancla.
Ya yo estoy caliente. Mi esposa me está escribiendo todavía.
Saludos, Yana. La mención de Yana Cueto de la semana.
¿Por qué que aquí los mejores de la historia nunca son por número? ¿Qué es lo que pasa con la Liga Dominicana?
Sí, pero tiene que hablar el micrófono.
¿Qué es lo que pasa con la Liga Dominicana? Ah, fulano es mejor, pero tú...
El realismo mágico de la República Dominicana.
Entonces, ¿tú sabes qué es lo que me quilla? Simple debate. Yo soy Juan Debate, ¿verdad?
Sí.
Tú estás hablando... Maestrado mejor que Bryce Harper.
Sí.
Ok, no. Tú enseñas los números. Pero hay uno... Que los números no le dan.
Hay uno que
y viene con la vieja confiable. Mira. El meme.
Toma.
Tiene que ver los juegos. Siempre que los números no dan es que tiene que ver los juegos. Entonces...
Lee el mejor de la liga y no es por número.
Exactamente.
Tú sabes que yo... Y ahora hablo un tema contigo. Yo veo el béisbol de dos formas. Lo que tú haces y lo que tú haces. O sea, lo que tú haces en el juego y lo que tú haces para el juego. Me definí mejor, tengo entendido ahí.
Sigo enredado yo, pero tú me explico ahorita.
Sí, pero tú eres domingo, no hay problema.
Tú me explico ahorita.
No. O sea, ¿qué tú haces en el juego dentro de la línea de cal?
Y que los negros no entienden.
Que domingo no entienden.
Ey.
Ahí está el chiste para que no tumben el video.
Ahorita viene la gente. Ay, no
señora, ahí relajo porque domingo vive un batey.
Exacto.
No, ya me mudé de ahí. Ya me mudé.
¿Dónde tú vives ahora?
Oh, la acabo, va por Herrera, por Mudé. Ya estamos avanzando.
Vamos bien. Pero vive un batey de verdad.
Ajá.
Un relajo. Mm. El caso no, ya fuera, me van a tumbar bien, me van a funar, como dicen los mexicanos. Lo que tú haces en el terreno y lo que tú haces para el juego. Entonces, Diloné.
No el mejor.
Pero es un mito.
Diloné en Santiago hizo que la gente se interesara en el béisbol.
Sí, el mito de Diloné.
¿Entiendes?
Pero no el mejor.
Está
no,
bien.
Pero el mito de Diloné ahí.
Lo que él logró lo pone en un sitial importante en el béisbol. Ahora, ¿quién fue mejor? Polonia o Diloné. Polonia, por mucho.
Sí.
Diloné no tiene ni 800 de OPS.
Totalmente. Es como el tema de José Lima. Hay gente que te pone a José Lima entre los mejores pitchers de la historia de Lidón.
¿Por qué? Porque lo que hizo Lima es poner a la gente a ver el béisbol.
Sí,
se
creó un mito.
Agarra, entonces, la leyenda de José
Lima. Sí, que ponía la leyenda a pelear.
Timo tuvo un momento grande, pero Timo no es uno de los mejores jugadores.
Señores, un caso de estudio interesante es que aquí nosotros vemos la figura de Luis Castillo, como que Luis Castillo acabó esto. Luis Castillo jugó 4 temporadas con el Licey.
Mira, para que tú y pensas que eran más. Para que tú veas lo que te estoy diciendo. O sea,
me moría y no sabía que eran
negros. Es cuestión de impacto.
Para que tú veas.
Sí, pero tienen que dejarse de eso. El mejor
o sea, que
tiene
el Castillo y Anderson Hernández no se parecen en el
Liceo. Estadísticamente, uno de los mejores peloteros de la historia de la Liga es Anderson.
No se parecen.
Sí, claro.
Pero tú lo mencionas y el nombre de Anderson Hernández yo me lo encuentro como muy lejos, el de Luis Castillo.
Pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir algo. Y se lo dije en la cara y estábamos aquí. Para mí, Anderson era mejor pelotero que Emilio. Y eso lo dije aquí.
Para mí también.
Sin embargo.
Pero él lo sabe y lo dice.
Emilio hizo más para el juego y para el Licey.
Ya entendí, sí.
Pero no hizo más que Anderson.
Estadísticamente.
Pero es que no podemos confundir grandeza con el mejor.
Ya, ahí.
Estoy explicando la cosa. Anderson y Emilio van ahí. ¿Entiendes?
Oye, una pregunta ahora, para la gente.
Emilio hizo para el Licey en forma, estructura, en historia, lo que Anderson hizo con el bate.
En los últimos 15 años no ha pasado un jugador más grande por el Licey.
¿Quién es mejor? ¿Anderson Hernández o Emilio Bonifacio? Comente la gente. Yo creo que la gente me comenta.
No, pero espérate. No, porque, ¿en qué sentido? Porque ahí tú me estás comparando a Pedro Martínez con Sammy Sosa. en dos dimensiones demasiado distintas.
Por eso mencioné, por ejemplo, Emilio.
Emilio es el pelotero más grande del Licey los últimos 15 años.
Emilio, sí, Emilio es lo que para las Águilas di Loné.
Exacto.
Una cosa grandeza.
Y lo digo a título personal.
Grandeza.
Mejor jugador, mejores números. Y para mí, que mi opinión está requete parcializada, sesgada. Más grande y mejor que Ronnie Belial. Lo digo yo personalmente.
Otro mito también. Puede decir.
Y lo vi a los dos jugar de niño. Y lo vi a los dos jugar de niño. Pero los números ni se parecen.
Ese es otro mito, Ronnie Belial.
Que tienen a uno cansado de que... Y con el respeto que me merece mi papá Jansen Pujol. No, lo que hacía Ronnie Belial. Compadre, tú no me puedes decir a mí que Ronnie Belial era el terror del llano cuando tuve los números. Un tigre que batea
menos de 800 de UPS. Pero espérate, te voy a hacer una vaina.
¿Quieren poner a Ronnie Belial como que Juan Francisco?
Espérate,
te tengo una. Compárame a Ronnie Belial con Esteban Germán.
No salen ni comiendo arroz.
Entonces, ahí te
pero digo. No están en el mismo sitial los dos.
Entonces, para que tú veas. Aquí es que yo salgo y digo, ya me están entendiendo.
Te estoy entendiendo.
Tú tienes dos impactos. Y lo que tú dices es válido. Lo que pasa es que tuvo los números y eso está bien, tú eres estadístico. Hay algunos que son más culturales. El impacto de Emilio en el Licey no es el mismo.
Es cultural,
impacto,
es totalmente cultural.
Entonces, el mismo impacto que hizo Anderson con el Licey, los dos impactaron totalmente. Cambiaron la cara.
Una cosa es mejor y una cosa es otro más grande.
Emilio ha dado su gi fuerte.
Claro.
Y Emilio se da un el pecho.
Y ha definido. Ok, vamos a ponerlo de esta manera. Azul,
mejor que la historia, que muchos presidentes del Licey. Emilio Bonifacio.
El mejor jugador de esta pelota se llama Felipe Rojalou.
Bien. No, y no hay ningún problema con eso. ¿Por qué?
Porque y para mí el podio es. Escúchame, mi papá, que quiero cerrarlo ahí. Para mí el podio es.
Por eso que se matan.
El podio es Manuel Mota.
Tienes que separarlo, vale, yo dos
años. Felipe Roja y Rico Carte.
Ese tipo habla alto. Rompe. Y hay quien pone su punto. Hablar alto no te dan en la vida, loco.
Rompe, ya yo hablé ya.
Oye, pídele perdón.
Lo que tú dijiste está bien, es tu forma. Lo que tú no puedes es desmeritar al que piense que Diloné fue algo muy grande. ¿Entiendes?
Y no es
porque cada año en
pero
cada
¿en qué
era,
se parecen Diloné?
Mi amor, que no estamos. Es que son jugadores diferentes, son jugadores estadísticos, jugadores culturales. Diloné duró como 4 años en jugar Lidón.
Sí, ¿qué no tiene el gol? El liderazgo y esa mística. Que tuvo Diloné.
Pero
la va a tener tampoco.
Pero exactamente.
Pero aburrido. Yo tendría a Fernando y el punto
tienes,
Fernando.
Tú tienes una pata de 2 mesas, no 3, 2 mesas.
No el complementa cultural, con lo otro, sí.
Y el estadístico.
Gloria no
el
hay.
El mismo ejemplo, te lo vuelvo a poner. Anderson Hernández y Emilio Bonifacio. 2 caballos de los Tigres del Licey.
Los dos han definido campeonato.
Los dos han hecho todo por los Tigres.
Lo de Anderson, hay que hacer un estatua.
Anderson es mejor y Emilio más grande.
Hay sí, que pero hacer espérate.
Un Anderson es mejor con el madero.
Sí.
Pero Emilio es mejor aquí.
Sí.
Con la letra.
Le pesó más. ¿Entiendes? Le ha pesado más la chaqueta.
Y el capitán.
Mira que hay un pelotero que sí, da miedo en un momento ¿entiendes? Oportuno. Ese
por poner un ejemplo. Menciónale un pelotero al escogido que ¿quién es más que Manny Pérez?
Nadie.
Pelean con el cogido, tú le dices.
No, Federico Velázquez y ese coro.
Navy es el jugador más importante. Bueno, después de esta generación. De los cogidos, lo más importante.
Ahí está Wilkin también. Dime de la grandeza de Wilkin. Fue con el madero.
Entiendes, exacto.
Los pero, tres mejores peloteros del escogido son los hermanos Alou.
Totalmente, pero estamos hablando de esta generación. Para nuestro público. Tú tienes a Wilkin Castillo, tú tienes a Navy Pérez. Pero ha habido mejores bateadores de que ellos dos.
Wilkin no daba nada con el bate. Ahora, detrás de Home.
Mi hermano, bro.
Te hacía al pitcher mejor.
Mi hermano, Wilkin.
Te influenciaba la ampalla.
En verdad.
Entonces.
Mi hermano, Wilkin Castillo ganó una final a las Águilas, mi hermano.
¿Ya te entiendes por qué Vaina fue mejor? ¿Por qué dicen que Diloné es mejor? No es que tan mal. Es que están viendo la pelota desde otra perspectiva.
Ni Diloné ni Polonia se parecen a Felipe.
Están confundiendo grandeza con ser mejor en el terreno. Es otro tema.
Ya el Excel se trancó. Ya él dijo que ya se metió en ese personaje y la van a sacar. Te atento a nuestras redes sociales. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esta? ¿Está en medio?
Eso
es. Te atento a nuestras redes sociales.
Y comenten. ¿Cuál es mejor?
Hablen.
¿Anderson o Emilio? Vamos a hacer un
debate. Fernando, ¿cómo era que tú decías?
Me va a intoxicar el...
¿Cómo era que tú decías, Fernando? Si ven el clip mío, bájenlo de TikTok, me lo mandan y yo lo bloqueo.
Ah, sí. Aquí se habló mucho, se dijo muchas cosas. Si usted ve mi clip y me escribe en WhatsApp, te voy a bloquear o no te voy a responder. Porque recuerden que la libertad de expresión es eso. Hablar lo que me dé mi gana, siempre y cuando no irrespete una forma directa al otro. Si ven mis videos, mándamelo para bloquearte. No, que eso me quitó sonido el año pasado.
Ah, bueno.
No,
pero mándaselo como quiera.
Este primer episodio fue el primero de muchos de esta temporada.
Ay, sí. Y vamos a tener
Nota el caos que hay. Todavía.
Sí, pero está bueno.
Estamos tranquilos. Nos portamos bien, ¿eh?
La semana que viene vamos a venir mucho más depurado, mucho más sabroso. ¿Digo por qué? porque este servidor no viene. Así que ya saben, nos vemos el próximo episodio.
Espérate. Excusa.
El Excel queda a cargo.
Espérate.
La pelota de aquí.
Los viernes, 8:30 p.m, en Twitter Space. Usted puede hablar con nosotros. Ya usted sabe.
Habla conmigo cuando tú quieras. Llámame.
Bye, bye.